Ya tengo hijos. Ahora, ¿cuál es mi objetivo como padre de familia? ¿Solo que se porten bien o algo más? Además de contestar preguntas del auditorio, acompáñame a platicar sobre este tema el día de hoy aquí en Pregúntale a Mónica.
Matrimonio. Familia. Hijos. Noviazgo. Amistades. Emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Bienvenidos a Pregúntale a Mónica, este programa en donde ustedes ya saben, platicamos sobre temas familiares, problemas personales que ustedes puedan tener a través de sus preguntas. Y ya saben cómo hacerlo, amigos. Hay varias maneras de ponerse en contacto conmigo. Primero que nada, les invito a visitar mi página en www.preguntaleamónica.com. Otra manera es enviándome un mail directamente a info@preguntaleamónica.com. Y como tercera opción, me pueden dejar un mensaje en el buzón de voz en el número 2455-5099 en la Ciudad de México. Y pues empezamos con el programa. El tema de hoy, como pudieron observar, es el de nuestro objetivo como papás. Ya tenemos a los hijos en la familia, ya están en casa. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Resulta que queremos que sean gente de bien. No solo esperamos, y eso espero que les pase, amigos y amigas, que se porten bien en el día a día. El objetivo de los papás es la formación de los hijos y se refleja en todo lo que hacemos en todos los días, el ejemplo que damos, nuestra manera de pensar, el estilo de vida que llevamos. Es decir, no es nada más plantearse mi objetivo así en forma difusa y confusa sin tener una clara dirección, un punto hacia donde vamos. Y como en todo, tenemos que estar pues muy preparados. Por ejemplo, Juan Ramón Ruelas, un buen amigo, me manda un comentario muy atinado acerca de la influencia de los medios en los adolescentes. Incluso me manda una liga en donde se retocan fotos en internet. Y me metí a las ligas y es impresionante cómo, bueno, no solo pueden incrementar el tamaño de los senos, disminuir caderas, suavizan la piel a la imagen. Es impresionante cómo es tan engañosa. Las portadas de revistas, los pósters, los espectaculares en la calle, en donde vemos esta serie de mujeres perfectas. Y esta es la imagen que nuestros hijos creen que es la verdadera, la real. Cuando en la vida real incluso la chica de la foto o el hombre en la foto es muy diferente, es mucho más terrenal, más humanizado. Como papás tenemos que estar muy cuidadosos de este punto. No solo es que el niño se porte bien en la visita, no le conteste mal a la abuela, nos obedezca la primera, amigos. Nuestro objetivo como papás va más allá. Es muy difícil ver al pequeño de 2 años, de 5 años, de 7 años... e imaginárnoslo como un adulto, pero si sabemos que todo lo que hacemos todos los días va encaminado a hacerlo una persona de bien, va a ser el esposo de alguien, la mujer de alguien, va a ser el trabajador o el empresario, y cómo quiero que sea cuando sea grande, cuáles serán los valores que tendremos como los más importantes. Esta es la orientación que tenemos que dar a nuestra educación, incluso cuando estamos corrigiendo sobre cómo contestó o si insiste demasiado en querer una galleta o si está haciendo un berrinche. Es siempre ver más allá. Y por eso, y quiero leerles el mail que me mandó Lupita Escobedo, muy bueno sobre lo que es un padre bueno o un buen padre. Y ahí les va, amigos. Dice: quizás has oído la historia de algún antepasado tuyo, tal vez tus padres o abuelos, sobre lo difícil que se las vieron cuando se casaron, sin dinero y sin ayuda. A mí me ha tocado y los oigo hablar de ese pasado con cierto orgullo, por salir adelante solos con su valor y la ayuda de su cónyuge. Son matrimonios sólidos, basados en su amor por el otro y en la convicción de que toda empresa que se quiere sacar adelante implica esfuerzo, y no hay empresa más grande ni más difícil que un buen matrimonio. Uno podría pensar que si estas personas vieran algunas de las parejas que se casan ahora con la casa puesta, auto en la puerta, un negocio instalado y toda su vida resuelta, dirían que les tocó la mejor época, pero nada está más alejado de esto. Los que pasaron por épocas difíciles salieron adelante. No quieren olvidar su pasado, sino por el contrario, sienten que fue la base de lo que cimentó lo que han logrado, tanto en lo material como en lo espiritual. No te quiero decir con esto que fue su mejor etapa, pero sí necesaria. Empezaron solos, con lo que podían en ese momento, sin espejismos ni subsidios. Y aunque esto les causó incomodidades y privaciones, no tomaron una actitud negativa, porque sabían que se tenían el uno al otro. Además, le encontraron un sentido a su sufrimiento, palabra casi inadmisible en nuestros tiempos. Y gran parte de la culpa es nuestra, de los papás. Como siempre, me incluyo, no queremos que nuestros hijos pasen incomodidades. Desde niños los dejamos en la puerta de la escuela para que no caminen, les simplificamos todo para que no batallen y les dejamos un mensaje implícito: sufrir y batallar no tiene sentido. Después, cuando estos niños se casan, los papás les quieren resolver hasta el último detalle. Si no pueden ir a la luna de miel a una playa extranjera, no importa, sus papás les pagan el viaje. Si no podían vivir más que en un departamento pequeño, no importa, sus papás les pueden pagar una casa o un departamento grande. Y así con todo. Por querer hacerles el camino fácil, se los hacen cada vez más difícil, porque llegará un momento en que papá y mamá ya no estarán allí, o si están, no podrán resolver otros problemas más serios. Son estos niños jugando a casarse quienes a la primera dificultad en su matrimonio deciden mandarlo todo a volar, porque luchar por sacarlo adelante cuesta mucho trabajo, y ellos no están acostumbrados a luchar. ¿Para qué? Si todo lo que se les ha dado siempre lo han logrado sin hacer esfuerzo. En el libro The Road Less Traveled, El Camino Menos Viajado, de Scott Peck, comenta que la vida es difícil. Una vez que lo sabemos, entonces deja de serlo. La vida es una serie de problemas. Aceptándolos y resolviéndolos es como el individuo crece. He ahí la importancia de que nuestros hijos aprendan a resolver sus propios problemas. Tal vez estés pensando que eso de resolver los problemas de los hijos solo pasa en las familias acomodadas, que son las únicas que se pueden dar el lujo de mantener a otra familia además de la suya. Pero excluyendo a los que se encuentran en extrema pobreza, te sorprendería si supieras cómo ayudan los papás de todo tipo de estratos sociales a sus hijos a no sufrir. Si tuviéramos conciencia del daño que hacemos a nuestros hijos al leerles el pensamiento y cumplirles todos sus caprichos, seguramente no lo haríamos. Pero a veces sentimos que es nuestro deber y otras veces queremos que tengan todo lo que nosotros no tuvimos. Un amigo me comentaba que fue a una reunión y un sacerdote le dijo a los ahí presentes, en su mayoría padres de jóvenes matrimonios, que les estaban dando demasiadas cosas a sus hijos. Un padre contestó que simplemente quería que sus hijos tuvieran todo lo que ellos nunca pudieron tener. El sacerdote dijo, ustedes tienen lo que tienen precisamente por lo que no tuvieron. Vuelvo a lo mismo, estos niños y jóvenes mal acostumbrados son pésimos a la hora de sacrificarse. Y no me refiero solamente a grandes sacrificios, sino a algo tan simple como ceder en la convivencia diaria. En un matrimonio siempre hay prioridades a la hora de comprar algo. ¿De quién será la prioridad? ¿De él? ¿De ella? Si ninguno acostumbra a prescindir de lo que le gusta, ¿cómo harán? En el mejor de los casos, aprenderán a estirar, aflojar y batallar antes de llegar a un acuerdo. Pero si el egoísmo está tan arraigado que no hay manera, ¿entonces qué? Llega el divorcio, claro, por incompatibilidad de caracteres y se acabó. Asunto arreglado. Desgraciadamente, la incompatibilidad de caracteres es nada menos que la imposibilidad de convivir con los demás. Solo que con el cónyuge se nota mucho más porque allí sí viven juntos. Eso viene del egoísmo, de estar acostumbrado a ser el centro de atención, a que la vida gire a su alrededor, y eso radicalmente se enseña en la casa, en donde se prepara los matrimonios del futuro. Así que, la próxima vez que tu hijo tenga algún problema, ayúdalo si quieres, pero no lo soluciones, no lo subestimes, te aseguro que saldrá adelante. Esto será una gran ayuda para tu futuro yerno o nuera, y sobre todo para tu hijo o hija. Ellos te lo agradecerán. Padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. No es difícil ser un padre bueno, en cambio, no hay nada más difícil que ser un buen padre. Un corazón blando basta para ser un padre bueno, pero la voluntad más firme y la cabeza más clara son todavía poco para ser un buen padre. El buen padre dice que sí cuando es sí y no cuando es no. El padre bueno solo sabe decir que sí. Pues Lupita, muchísimas gracias, muy acertado, y sin más, regreso un momento a contestar sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Thank you. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006.
Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial.
Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa.
A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania.
Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial.
Patada y Gol. www.patadaygol.com.
Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Estamos de regreso aquí, amigos, en Pregúntale a Mónica y pues nada, sigo pensando en el mail que me mandó Lupita. No hay nada más que comentar, ¿no es cierto? Porque es impresionante cómo incluso en las preguntas que a continuación contestaré se refleja nuestra formación y nuestra educación. Como papás tenemos un papel bien importante. Y sin más, me voy a nuestras preguntas, amigos, que de eso se trata este programa. Empiezo con Jacqueline, que nos dice: tengo problemas con mi esposo y no sé qué hacer. Estoy embarazada y él se me va los fines de semana desde el viernes hasta el domingo y eso me está volviendo loca. Él no me da explicaciones y no sé si me está siendo infiel. Espero que no. Bueno, espero contestación. Pues Jacqueline, pues sí, tienes problemas con tu esposo, eso es claro, esto es muy serio. Si no te da explicaciones, normalmente es que algo malo está pasando con la relación. Si tienes manera de investigar, preguntar, saber por dónde anda, pues te lo recomiendo en base a que vas a tener que tomar una decisión sobre lo que va a ser tu vida familiar. Otra vez, como lo he dicho en otras ocasiones, la decisión es tuya. Tú decides si esta es la vida que quieres. Tu esposo, al parecer, al no darte explicaciones, implica que no quiere hablar sobre el asunto. Así que tú puedes decidir, bueno, quiero estar con este esposo que es mío de lunes a viernes y es un desconocido de viernes a domingo. Me parece difícil porque no sabes si está cometiendo delitos o te está haciendo infiel o nada más se va con otra familia que pudiera tener por ahí. No sé cuánto tiempo anduviste con él de novia antes de casarte, porque si antes no lo hacía y ahora sí, pues sí suena que hay algo que hace mucho ruido. Lamento mucho que ya estés en este problema, sobre todo esperando un bebé que se merece un papá y una mamá en una casa unidos y felices. Jacqueline, espero que puedas investigar para que puedas tomar una decisión mucho más informada. No es justo que no te dé explicaciones. Tienes derecho, como esposa y como madre, a saber dónde está tu marido de viernes a domingo. Muchísima suerte y ojalá y nos platiques cómo vas y cómo va tu embarazo y todo para que te sigamos apoyando de este lado, Jacqueline. Por otro lado, tenemos a Olga, que nos dice: buenas noches, es un placer saber de usted. Ya le había enviado un primer mail. Ah, pues bienvenida de regreso, Olga, muchas gracias. Favor de enviar información acerca de los consejos para los niños, pues soy madre de una niña de 2 años. Es mi primera hija y aún soy inexperta. No sé cómo hacerle para educarla bien. Muchas gracias, espero pronta su respuesta. Olga, me estás pidiendo un documento de millones de páginas. ¿Cómo educar bien a partir de que los 2 años o desde que nace un bebé es un proceso de toda la vida? Espero que lo comentado antes del corte te haya servido como una orientación. Lo que estoy tratando de dar aquí en el programa y en muchos otros, como podrás imaginarte, es un principio filosófico. No te puedo decir qué hacer al momento de la comida, de cómo acostar al bebé, eso lo doy en conferencias y cursos, ¿no? Ya detalles específicos. Pero lo que quiero tratar en estos programas, Olga, es la importancia de tener esta conciencia de que estás formando, eres a una niña, a una mujer que va a ser la esposa de alguien, que va a ser la mamá de alguien, que va a trabajar en una empresa o va a ser dueña de una empresa y que te imagines cómo quieres que sea esta persona. Es bien importante, como lo comentaba al principio del programa, que no le resuelvas absolutamente todo. Cada mes piensa qué estoy haciendo hoy por mi hija que ella podría hacer solita. Es un buen parámetro para saber cómo empezarles a formar a independencia, ya que claro, se enfrenten con problemas que al final eso los hará madurar. Obviamente los problemas de una niñita de 2 años deben de ser tranquilos y fáciles de resolver, pero que poco a poco formes a una mujer. No hagas a una niñita que te conteste a la primera, sino que estás formando a esta persona, Olga. Y ya sabes, aquí estoy en todas las semanas y todos los días con ustedes, amigos, a través del mail. Y por eso puedes, Olga, si se te presenta una situación específica que sea un problema, ponerte en contacto conmigo, que hablaremos sobre ese problema en particular. No sé, pesadillas en las noches, problemas en la escuela, ya cosas más específicas. Pero en cómo educar a los hijos es todo un arte que no se acaba de dominar nunca, Olga, pero sobre todo sí tienes que tener el fundamento filosófico de hacia dónde vas, cuál es tu objetivo. Espero que tengas suerte, todos tenemos esta responsabilidad de dejar mejores personas en el mundo. Un comentario que siempre me ha llamado la atención, Olga, es cuando hay gente que dice, mira, yo no tengo hijos porque no quiero, ya está muy mal el mundo, ¿cómo voy a traer más personas a este mundo que está tan mal? Pues yo se las volteé un poco. Yo creo que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad traer mejores personas al mundo, formar gente más preparada, con más valores. Realmente, amigos, y esto va a un comentario medio esquinado de escuela, ¿no? De los hijos. Hay gente que está muy preocupada en encontrar la mejor escuela en nivel de inglés, académicamente que sea lo más excelso, etcétera, etcétera. Yo creo que es bien importante, por supuesto, tener una buena escuela a nivel académico, pero se preocupan poco por los valores. Yo creo que analizar los valores de la escuela es mucho más importante que incluso su programa académico. Les voy a decir por qué. Porque, y ustedes lo habrán vivido, a los que ya son adultos y con varios años en la vida profesional. Inglés o otro idioma o cualquier otra habilidad en un trabajo se puede aprender en cualquier momento. Hay quien a los 35 años, por razones de su trabajo, necesita aprender inglés, se mete 1 o 2 años a una de estas academias y sale el idioma. Pero los valores, los principios, si no se educan, si no se forman en los primeros años de vida, es muy difícil que se adquieran a los 35. Entonces, lo importante es asegurarnos que la escuela tiene los mismos valores y cuáles son nuestros valores en la familia. No tanto el que si les estoy poniendo a mis hijitos esta estimulación temprana y que aprendan a distinguir obras de arte desde que tienen 1 año y medio. Es más bien el que si lo estoy haciendo persona responsable, disciplinada, ordenada, con empatía, generosa, con valores religiosos de acuerdo a mi propia herencia. Es decir, personas de bien que aseguren un mejor mundo. Este es el objetivo, Olga, amigos, padres de familia. Y después de un momento vamos a continuar con sus preguntas, porque ahora tengo un par que se refieren a relaciones de pareja. De alguna manera, como les digo, tiene que ver con esto de la formación de los hijos, pero son importantes preguntas que continuaremos un poco más adelante aquí en Pregúntale a Mónica.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
Otra vez estamos aquí de regreso y me voy directamente a la pregunta de José, que me pregunta: hola, ¿Cómo le puedo hacer para favorecer mi relación con una persona? Lo que pasa es que me dicen que soy muy coqueto con las mujeres. Te agradezco tu respuesta. José, pues gracias por enviarnos tu pregunta. Y lo primero que te digo es que mira qué poca responsabilidad tomas sobre quién eres, José. ¿Me dicen que soy muy coqueto con las mujeres o soy muy coqueto con las mujeres? Es bien importante aceptar quiénes somos porque a base de ser reales con nosotros mismos, nos manejaremos mejor en la vida. El que me dicen que soy coqueto nos da campo como para decir, pero están equivocados, en realidad yo no. Tú y yo sabemos, José, que en el fondo sabes que tienen razón. Porque ya que hasta llegas a preguntármelo, tienen fundamento. Y tú vas a decidir cuál será tu vida, José. Cuando un hombre es muy coqueto con las mujeres, al final o pierde buenas relaciones o se queda solo porque nunca se quedó con una. Siempre habrá otras más bonitas. Es muy halagador, José, saber que las mujeres responden a ti. Es parte de asegurarte quién eres tú, el estar coqueteando para lograr aceptación constante de una mujer. Creo que forma que madures, crezcas como persona, a mí no me importa que tengas 42 años, evidentemente te falta madurez. Y amigos, aclaro, José no me ha dicho su edad, pero quiero decir, por más adulto cronológicamente que sea, la madurez le falta porque busca aprobación en el constante coqueteo. Uno, cuando está seguro de quién es, no necesita voltear y que le hagan ojitos para que sentirse bien con uno mismo. Entonces, ¿qué puedes hacer para favorecer tu relación con una persona? Concentrarte en ella. Dejar de pensar en ti, José. Un coqueto crónico, como en tu caso, es sobre yo cómo me siento, lo bien que es que yo esté ligando a mujeres constantemente. Es acerca de ti. Todo gira a tu alrededor. ¿Cómo puedes favorecer y mantener una buena relación? Enfocándote en el otro. Ve qué necesita ella, cuáles son las maneras en que puedas lograr su aprobación, no tanto la de otras. Porque como te digo, José, siempre habrá una más bonita, siempre habrá incluso alguna más inteligente, pero la que tú tienes te acepta y te quiere a ti, te valora por quien eres. No desperdicies eso, José. Pocas veces en la vida se encuentra alguien que nos quiera con lo bueno y lo malo. Creo que les he contado esta cuestión de que en la película de Meet Joe Black, esta en la que Brad Pitt es la muerte, conoce a Joe Black, o quién es Joe Black, creo que se llamó en español. Hay una escena en donde la muerte, Brad Pitt, le pregunta al otro actor, ¿cómo es el amor en el matrimonio? ¿O qué es el amor en el matrimonio? Y él le contesta, cuando estás verdaderamente enamorado en el matrimonio, ella sabe lo peor de mí y está bien. Ella sabe mi peor lado y aún así me quiere. Ese, José, es el verdadero amor. No la que en los primeros 15 minutos te hace caritas y te hace ojitos. Esas son muy fáciles de conseguir. Pero quien verdaderamente conoce tu lado malo y se queda, José, esa es una mujer difícil de conseguir. Ese es un hombre que vale la pena conservar. Entonces, José, espero haber contestado tu pregunta. Deja de pensar en ti y concéntrate en la otra persona, en solo una. Mucha suerte y ojalá te sirvan mis comentarios y sigamos en contacto. Y por último, la pregunta de David el día de hoy, amigos, es nuestra última pregunta. ¿Qué me dice? ¿Qué tal, Mónica? Quiero preguntarte algo acerca de mi relación que estoy llevando actualmente. Bueno, yo soy David, de 24 años de edad. Soy de Puebla y mi duda es, yo estuve casado 5 años. Presentemente llevo 1 año 6 meses de separado. Tengo una niña de 3 años que vive conmigo y acabo de encontrar a una linda persona con la que estoy saliendo. Nos conocemos desde niños y cuando terminé la preparatoria anduvimos cerca de 6 meses. Ahora la he encontrado de nuevo. Estamos conociéndonos más y platicando de nuestras experiencias. Tenemos 6 meses de estar saliendo. El detalle es que ya me presentó con sus padres y desde luego que me conocen por lo que ya he comentado antes. Y saben que tengo una pequeña, que lo cual me pregunto al tiempo que llevamos. ¿Es posible que acepte mi situación? ¿De verdad estaría dispuesta a empezar una relación con mi hija? Yo la quiero demasiado y no soportaría que me hiciera algo a mí o a mi hija. ¿Cómo puedo saber todo esto? ¿Podría preguntárselo directamente? ¿Cómo sé que no me mentiría? Bueno, estas son mis dudas respecto a esto y de antemano te agradecería me puedas orientar acerca de esto. Gracias, saludos cordiales. Pues gracias a ti, David, y vámonos con calma. Ya tienes un matrimonio en tu currículum, David, y solo con 24 años, y tienes una chiquita de 3 años. Concéntrate en ella, David. Yo creo que si encuentras una mujer que adore a tu hija, tú podrás estar bien también por añadidura. Es muy pronto, quererla demasiado, lo que me dices es que la quieres demasiado. A 6 meses, llévatela un poquito más lento, David. Sigue siendo muy joven, evidentemente te casaste cuando eras prácticamente un niño. Si tuviste 5 años de casado y tienes año y medio separado y solo tienes 24, eres alguien muy joven. Pero llévatela con más calma. Puedes preguntarle directamente, pero normalmente a los 6 meses de novios uno le dice al novio lo que él quiere escuchar. Yo me iría más lento, conociéndola, conviviendo, primero mucho tiempo sin la niña y luego poco a poco ve metiendo a tu hijita en sus convivencias y observa. Observa cómo le habla, observa cómo se acerca, observa cómo actúa cuando la chiquita está en un berrinche o portándose mal. Por eso 6 meses es muy pronto. Yo sí me esperaría por lo menos, David, por lo menos 2 años antes de formalizar mi relación. Tienes solo 24, de veras tienes toda la vida por delante. Yo sé que quieres una mamá para esta pequeña, pero puede ser tu segundo grave error si apresuras las cosas. Y la chiquita no merece tantas pérdidas en su vida. Ya perdió una mamá, por las razones que tú quieras, ya no viven con ella. Y el tener múltiples pérdidas de novias de papá le afecta en su formación. Lo que hablábamos al principio, estás formando esta persona nueva. Ya no solo se trata de ti, David. Entonces, lo único que digo es que esperes. ¿Cómo sabes que no te mentiría? Observando y con tiempo. Sí puede aceptar tu situación. Hay mucha gente que se enamora de hijas que no son propias, David. Pero anda más tiempo de novio. Sal más tiempo con ella. Primero solos, pero sin robarle tanto tiempo a tu hija. Tu hija ahorita merece toda tu atención. Entonces, si puedes solo en algunas noches en donde asegures que a lo mejor la chiquita está con abuelos, etcétera, entonces sal con tu novia. Pero conócela mucho, mucho tiempo antes de formalizar, porque esta sí es una decisión de por vida. Trabajo, amigos, sabemos que podemos cambiar en cualquier momento. Incluso, tristemente, hoy en día lo han visto, matrimonios también se acaban. Es los hijos lo que es una relación permanente, entonces valórenlo. Y precisamente porque el matrimonio debería de quedar por el bien de los hijos y por nuestro bien como persona, como una cosa permanente, de ahí a que yo frene las decisiones de matrimonio. Tómense su tiempo, vale la pena porque es una inversión de por vida. Entonces, con estos pensamientos, además de que tengan mucho cuidado en la formación de sus hijos, los dejo el día de hoy, amigos, y espero que nos volvamos a encontrar aquí en Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Cero, la otra radio.
Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455-5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.